Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Una y 36, 12 y 36 en las Islas Canarias. Muy buenas noches, esto es La Noche, estás en la cadena COPE. Bienvenido y gracias por escogernos. Te vamos a acompañar hasta las 6 de la mañana. El pasado verano más de 177.000 personas fueron atendidas por Cruz Roja Española en las playas españolas por accidente y quemaduras relacionados con el sol. Según Cruz Roja, 7 de cada 10 españoles no se protegen correctamente del sol. Y para hablar de ello, de esa prevención de las quemaduras de verano, contamos con el doctor Sergio Bañó, miembro del Departamento de Dermatología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Doctor Bañó, buenas noches.
Hola, buenas noches.
En un verano en España la Cruz Roja tenga que atender a casi 180.000 personas por quemaduras, a estas alturas de partido se me hace una cifra escandalosa.
Sí, la verdad que es una cifra elevada teniendo en cuenta que ya la población conoce los riesgos del sol, los riesgos de las quemaduras y teniendo en cuenta lo sencillo que es protegerse de las quemaduras solares.
¿Qué estamos haciendo mal para que 7 de cada 10 españoles no se protegen correctamente del sol?
Bueno, pues yo creo que en primer lugar todos tenemos en cuenta la importancia de aplicarse el filtro solar, los fotoprotectores. El hecho es que en muchas ocasiones no se aplican de forma adecuada, con la frecuencia adecuada, y sobre todo tenemos que dar importancia también a los días en los que quizá no está soleado, sino que está nublado, y los pacientes desconocen que esos días también pueden quemarse con el sol y deben aplicarse el protector solar.
Un buen uso del protector solar debería ser en un día soleado o en un día nublado donde nos pueda dar el sol. ¿Con qué frecuencia?
Bueno, en función del tipo de piel, lo habitual es que se tenga que reaplicar la crema de protección solar cada 2 horas y además que se reaplique cada vez que nos bañemos en la playa o en la piscina. A pesar de que la crema sea resistente al agua, es fundamental reaplicárselo al salir del baño con el agua porque siempre se pierde un poco de protección. Y no obstante, hay pacientes cuyo tipo de piel es muy claro, lo que llamamos un fototipo bajo, en los cuales hay un momento que a pesar de aplicarse crema no pueden estar más de una duración determinada expuestos al sol de forma seguida, ya sean 2, 3 o 4 horas, y en estos pacientes es recomendable al final de la mañana o al final de la tarde incluso ponerse camiseta o ponerse a la sombra.
Porque una persona con la piel realmente clara, que a la que le pueda pues eso, molestar y enrojecer el sol en un momento determinado, ¿cuántas horas es recomendado que esté expuesto al sol?
Bueno, una persona que tenga una piel clara y que pueda tener sensibilidad al sol, más o menos se calcula que una persona de fototipo 2 puede quemarse con el sol al estar expuesto sin crema a la 1 de la tarde en aproximadamente 15-20 minutos. Por lo tanto, es importante que se protejan con crema solar, pero la crema solar lo que hace es multiplicar el tiempo que puede estar expuesto al sol, pero no les protege de forma permanente. Por lo tanto, un paciente que se aplique un factor 30, pues probablemente con un fototipo 2 tampoco pueda estar expuesto más de 3 horas seguidas al sol, que en esto en muchas ocasiones no se cumple y los pacientes deben conocer que llegado el momento en el que empiecen a notar algo de molestia, un poquito de enrojecimiento en la piel, ya no es momento de ponerse crema protectora solar, es momento de ponerse a la sombra o ponerse la camiseta.
Cuando estamos bañándonos en el mar, ¿en ese momento también estamos expuestos a que el sol nos queme?
Por supuesto, en menor medida que cuando no estamos en profundidad debajo del agua, pero también la radiación ultravioleta también atraviesa el agua y puede quemarnos. Y en los pacientes que realizan deportes acuáticos bien conocen que es necesario que se apliquen protectores solares de forma frecuente y en estos casos sí que deben ser resistentes al agua para que tengan una protección mientras realizan el deporte acuático en cuestión.
En el corto plazo, es decir, en el mismo momento que una persona, por lo que sea, porque se ha aplicado mal la protección solar, porque se ha dado una protección solar demasiado baja, se acaba quemando, ya no a largo plazo, sino en ese corto plazo, ¿qué peligro o qué problema puede tener más allá del picor o de la molestia?
Bueno, si es es una quemadura de grado leve, las molestias se restringen a molestias transitorias y locales del tipo de escozor, picor, sensación de tirantez, esa sensación de calor tan desagradable que todos hemos experimentado en algún momento. Pero si es una quemadura importante, una quemadura moderada, una quemadura grave, pueden aparecer incluso erosiones, ampollas, y puede producirse un proceso de deshidratación e incluso un proceso de pérdida de electrolitos, de proteínas, y lo cual puede tener una repercusión importante, no tanto en personas jóvenes, pero sí en personas mayores o que tengan algún tipo de problema de salud. Por lo tanto, una quemadura puede llegar a solar, puede llegar a ser un problema importante también en el corto plazo.
Y en el largo plazo me imagino que cuanto más nos expongamos al sol de manera incorrecta, supongo que mayor tendencia a poder tener melanomas, ¿no?
Exactamente. El melanoma, que es el tipo de cáncer de piel más peligroso, uno de sus factores de riesgo más importantes son las quemaduras solares, y especialmente las quemaduras solares en la infancia. De la misma forma que la exposición crónica al sol puede hacer que la piel se envejezca y que aumente el riesgo de algunas formas de cáncer de piel, como el epitelioma vasocelular, la exposición intermitente, dado que la piel no está, digamos, acostumbrada a esa exposición solar y no ha desarrollado los mecanismos de defensa naturales, que es el ponerse moreno, esa exposición intermitente puede dañar las células en mayor medida y predisponer para que en el futuro se desarrolle un melanoma. Por lo tanto, es importante evitar las quemaduras, no solo desde el punto de vista cosmético y funcional para evitar la molestia asociada a esas horas de quemadura, sino para evitar en un futuro el riesgo de melanoma.
Cuando nos quemamos, ¿es efectivo o es recomendable después de quemarnos el hecho de ponernos un aftersun?
Bueno, realmente el efecto de los aftersun es más subjetivo y de alivio que un efecto médico en que realmente disminuya la frecuencia y la duración y los síntomas de la quemadura. Es decir, es para aliviar un poco al paciente. Realmente, cuando hay una quemadura importante, solemos prescribir un tratamiento con antiinflamatorios, tanto tópicos como en algunas ocasiones vía oral, y en este caso sí que se consigue disminuir la duración y la intensidad de la quemadura solar. Realmente, yo mi consejo a los pacientes es que si se produce una quemadura solar de grado leve, bueno, se pueden aplicar un aftersun o un antiinflamatorio tópico, pero en caso de ser una quemadura importante, hay que acudir a un centro sanitario para recibir el tratamiento más adecuado. Y por supuesto que ni el día siguiente ni probablemente a los 2 o 3 días siguientes reciban ningún tipo de radiación ultravioleta en esa zona. Es decir, al día siguiente toca bajar a la playa en camiseta.
La gente que tiene la piel más morena y que, nada, con un par de sesiones de sol se pone como un conguito, como se suele decir,
sí.
Generalmente tiene una tendencia a ponerse al sol durante más horas, puesto que no sufren los daños inmediatos de la radiación solar, pero se están exponiendo también a un peligro.
Bueno, esas personas, digamos, de serie, tienen una protección mayor frente al sol que las personas claras, que las personas con fototipo claro. Ello no quiere decir que sean inmunes a los efectos nocivos de la radiación ultravioleta, lo que pasa que son mucho más resistentes. En ellos es raro una quemadura, pero no obstante, la exposición crónica al sol que suelen realizar, dado que no se queman, suelen exponerse más tiempo al sol sin protección, hace que pueda envejecer en mayor medida la piel y que pueda aumentar el riesgo de ese otro tipo de cáncer de piel que comentábamos, que era el cáncer de piel no melanoma, los epiteliomas vasocelulares. Por lo tanto, a pesar de que en un corto plazo van a tener más protección frente a los efectos nocivos de la radiación ultravioleta, en un largo plazo también deben tener en consideración los cuidados necesarios con filtro solar para prevenir envejecimiento y problemas neoplásicos.
Un término que en los últimos años se ha oído mucho en los medios de comunicación y entre la gente, la conocida tanorexia, la adicción al bronceado, ¿no? ¿Esto realmente supone un problema importante dentro de la población?
Bueno, realmente cada vez lo observamos más en pacientes jóvenes. La tanorexia, que es esa adicción a estar moreno durante todo el tiempo, y son pacientes que si pierden parcialmente el moreno porque no pueden exponerse al sol, sienten ansiedad y necesitan estar morenos permanentemente, puede tener varios riesgos. En primer lugar, y como yo les avisaría a los pacientes, lo que les suelo decir la radiación ultravioleta es el factor conocido que más envejece la piel. Entonces, estos pacientes que suelen querer estar morenos por motivo cosmético, por verse mejor, tienen que saber que a corto o medio plazo la piel les va a envejecer muchísimo debido a esa radiación ultravioleta. Por lo tanto, les explico que van a conseguir el efecto contrario al que buscan en un periodo relativamente corto de tiempo. y aún así les explico que ese moreno que están consiguiendo de forma permanente, lo que está haciendo es que de cara a la memoria de la piel, a un medio y largo plazo, les aumente mucho el riesgo de cáncer de piel. Por lo tanto, es algo que los jóvenes quizá no ven con tanta importancia, pero que a nivel médico y a nivel de la población general tenemos que avisar que no se puede estar permanentemente moreno todo el año, porque es algo que no es natural y que realmente puede tener consecuencias importantes tanto a nivel cosmético como a nivel médico a largo plazo.
Pero aunque supongo que habrá grados en cuanto a gente que sufra esa anorexia, suele ser bastante habitual que pretendan estar todos los días del año morenos, ¿no?
Exactamente. Incluso en pacientes jóvenes hemos visto que incluso una de cada diez adolescentes, sobre todo mujeres, quiere estar moreno todo el año a costa de cabinas de bronceado, etcétera. Y realmente, como comentábamos, a nivel dermatológico no nos gusta para nada las cabinas de rayos UVA, en las que los menores lo pueden utilizar de forma descontrolada, porque no son conscientes del riesgo que ello implica. De hecho, en otros países ya se han prohibido la entrada a menores de 18 años a las cabinas de rayos UVA. Por lo tanto, es algo que debemos concienciar a nuestros jóvenes para que conozcan los riesgos implícitos en ese acto, que pueden ver como simplemente cosmético, pero puede tener una repercusión sobre su salud.
Pero, por ejemplo, si tenemos una boda, una fiesta en la que queremos lucir un poco más, sobre todo, como dice usted, suele ser más típico en las mujeres, pero no exclusivamente y menos en los últimos años, y decidimos aparecer en ese evento más morenos de lo habitual para dar supuestamente una mejor imagen, si lo hacemos muy de vez en cuando, qué sé yo, una vez al año, una vez cada dos años, y tomamos 6, 8, 10 sesiones de rayos UVA, ¿estamos hablando también de algo peligroso?
Bueno, en ese caso quiero decirle, todo tomado con precaución no es negativo. En este sentido, con esa periodicidad no habría problema si el paciente no tiene ningún factor de riesgo. Sería como estar tomando el sol en una terraza durante 10, 15 días seguidos. En ese sentido, no habría problema. Hay una solución muy buena, no obstante, para algunos pacientes que son muy blancos y que por alguna causa realmente sí que les aconsejamos que eviten incluso esas sesiones tan esporádicas de rayos UVA, que es el uso de los autobronceadores, que son producto totalmente seguro, con un efecto cosmético muy rápido y totalmente inocuo para la salud. Por tanto, a pesar de que el uso tan esporádico de las cabinas de bronceado no tendría un impacto negativo a medio o largo plazo para la salud de los pacientes, que conozcan que también existe esa otra alternativa totalmente inocua para la salud.
No quisiera dejar de preguntarle también por los niños y sobre todo por los bebés. ¿Qué exposición al sol pueden tener o es recomendable que tengan?
Bueno, realmente aconsejamos que los bebés menores de un año no estén expuestos de forma directa al sol. Quiero decir que los padres no dejen al bebé en la playa, vamos a dejarle media hora al sol para ver si se pone moreno. Por supuesto, se pueden bañar en la playa, se pueden jugar en la arena durante un tiempo relativamente corto, siempre aplicando el filtro solar adecuado, infantil, para su tipo de piel, pero el concepto es que los bebés no deben estar expuestos de una forma prolongada, al igual que sí lo pueden estar los niños o los adolescentes, pero no los bebés al sol, porque su piel no está todavía preparada para ello. Referente a los niños, ya niños de 3, 4, 5, 6 años, pueden estar jugando al sol y de hecho muchas veces juegan y están muchas horas al sol, pero los padres deben ser conscientes tanto de la importancia de la protección del filtro solar, de la crema protectora solar, como llegado un momento en niños claros que la mejor solución son las camisetas de neopreno, las camisetas protectoras, ¿sí? Porque realmente es una de las alternativas más efectivas para proteger la piel de los niños al sol, sobre todo cuando están dentro de la piscina, que suelen ser bastantes horas.
¿De neopreno o de licra?
Hay de neopreno y de licra, ambos tejidos son buenos protectores.
Vale. Y la última, y sobre todo referente también a los niños que, bueno, pues yo por lo menos en mi entorno creo que hay más ahora que hace 20 o 30 años que sufren de dermatitis, ¿tienen algún problema con el sol?
Bueno, estos niños, el sol, digamos, tomado con moderación, les puede llegar a ser incluso beneficioso. Sí que la piel con dermatitis es una piel muy sensible, entonces si se pasan, se queman con el sol, probablemente empeore, pero el sol, de hecho, o la fototerapia, que es la administración controlada de rayos ultravioleta, es incluso un tratamiento que a veces administramos en algunos adolescentes con dermatitis atópica. Por lo tanto, la idea es que el sol, el verano en general, suele mejorar la dermatitis, pero aún así se deben cumplir las reglas de evitar la quemadura y que nunca el paciente llegue al grado de quemadura solar.
Como corolario, como conclusión final, ¿hemos aprendido algo los españoles en cuanto a la exposición del sol en los últimos años o todavía queda muchísimo camino que recorrer?
Bueno, por ser optimista, yo creo que sí hemos aprendido. Hemos aprendido que el filtro solar es importante, es imprescindible cuando vamos a una zona con sol. Ya a nadie se le ocurre a casi nadie ir a la playa sin esa crema de protección solar. Ahora lo que nos queda es aprender a utilizarla de forma correcta, aplicarla con la frecuencia adecuada, utilizarla aunque el día esté nublado, utilizarla cada vez que nos metamos en el agua. Y con esas breves nociones, probablemente dentro de unos años veamos que esa cifra tan alarmante de atendidos por quemadura solar va disminuyendo.
Porque aquellas historias, aquellos productos que nos ponían las abuelas de aceite de coco y todo eso está desechadísimo desde el punto de vista dermatológico, ¿no?
Los aceites, si no tienen un filtro, un factor de protección solar, no lo solemos recomendar porque pueden aumentar el riesgo de quemadura solar, en efecto.
Muy bien, doctor Sergio Baño, miembro del Departamento de Dermatología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Muchísimas gracias por, contarnos un asunto de tanta actualidad, más ahora que este fin de semana un montón de miles de españoles han comenzado sus vacaciones y es buen momento para recordar que el sol puede ser nuestro amigo, pero en pequeñas dosis y siempre con protección. Le agradezco mucho que se haya pasado por la noche de COPE.
Gracias a vosotros. Un
saludo. Buenas noches. Estamos a mediados del mes de julio y Pamplona ha puesto punto final a sus fiestas. Pese a los accidentes durante estos Sanfermines de 2013, el balance ha sido positivo, ¿no, Pelayo?
Bueno, por lo menos así lo asegura el alcalde Enrique Maya. Pese a ello, los pamploneses y los corredores no tildan de éxito estas fiestas y todo por el desastroso incidente ocurrido hace unos días. El tapón humano generado por el cierre de una de las puertas de acceso a la plaza durante los encierros del pasado viernes, con el que tuvimos 23 heridos, 19 de ellos a causa de este bloqueo en el que 200 personas se vieron involucradas. Esto ha levantado la polémica sobre si son o no adecuadas las medidas de seguridad que se toman durante los eventos. En la tarde de COPE hemos oído la opinión de Miguel Ángel Pérez, corredor de los Sanfermines desde hace 23 años.
Pues nuestra forma de correr, por la masificación, pues quizás hay algunas de las actuaciones que hace la propia policía, pues que igual tienen que cambiar en tiempos, igual hay alguna barrera que tienen que abrirla antes para, pues, esa masificación, intentar diluirla y aquellos que no quieren realmente correr en cierre que puedan llegar a la plaza lo antes posible.
Se ha vuelto a generar mucho debate en torno a las normativas de la fiesta sobre el número de personas permitido durante los encierros y si se deberían tomar algún tipo de medidas restrictivas sobre la participación de ciertos corredores. El foco de las miradas se ha situado sobre los extranjeros que acuden en masa a estas fiestas.
Hombre, yo soy partidario de limitar, pues, un poco como se está haciendo hasta ahora, ¿no? Y de limitar sobre todo un poco lo que se ha visto este año, que eso sí que es verdaderamente un problema. Hemos visto cómo han accedido adentro del recorrido grupos de extranjeros, pero guiados por turoperadores que aprovechan un poco las fiestas de San Fermín para ofrecer un pack completo de encierro, de corrida de toros, de riesgo, pero no saben realmente, pues, que ahí pueden, se juegan la vida y que luego, sobre todo, pues, entorpecen mucho la carrera, ¿no?
Otro corredor de fondo que también entra en el debate es Paco Sánchez, que tiene 35 años de experiencia en los encierros.
40 personas que acaban de llegar a Pamplona en el vuelo de las 10 de la noche y a las 8 de la mañana meterlos en el recorrido del encierro. O sea, a mí me parece un disparate, ¿no? El recorrido no cede, no, o sea, y los metros que hay y no se cambian. Entonces, limitar a la gente que quiera correr, yo personalmente creo que no se debe de limitar. Lo que sí se debe es hacer una labor más didáctica, ¿no?
Don't stop when the red lights flash. Mónica Yaray, muy buenas noches.
Buenas noches, Lartown. Mira, te voy a contar una noticia que ha sonado bastante en este pasado lunes, que España ha conseguido salvar los huesitos, la emblemática marca de dulces hecha a base de barquillo y chocolate, que fue un ingenio nacional, idea de Chocolates Hueso, cuando seguía siendo de Capital Español, allá por el en el año 75. Pues fue todo un éxito comercial que apuntaló esta fábrica nacida en Ateca, una empresa familiar fundada en 1862, nada menos, que desde entonces pues es el auténtico pulmón económico de esta pequeña localidad de la zaragozana comarca de Calatayud. Uh-huh. Pues a finales de abril cayó el jarro de agua fría. Los directivos de la estadounidense Mondelez comunicaron a los trabajadores que cerraban la fábrica y que se llevaban la producción de huesitos a Polonia. El cierre suponía el despido de toda la plantilla de 107 trabajadores en un municipio de unos 2.000 habitantes. Pues la presión social ha hecho que Mondelez flexibilizara su drástica decisión inicial y tras varias negociaciones, al final, la alicantina Chocolates Valor ha puesto sobre la mesa una oferta que Mondelez ha aceptado y supone mantener abierta la fábrica de Ateca. Falta también por concretar con cuántos trabajadores se queda, pero conserva así la marca Huesitos, que forma parte de la compraventa. De hecho, la operación no solo supone que España conserva esta emblemática marca, sino que, de hecho, los Huesitos vuelven a ser propiedad de una empresa española casi 20 años después de que dejaran de serlo y entraran en la cartera de multinacionales extranjeras.
Si llegó a ser importante en los 70 y los 80, Chocolates Hueso, que tuvo hasta un equipo ciclista, ¿eh?
Bueno, eso lo sabes muy bien tú,
sí.
Que te encanta el deporte. Pues con este motivo, con esto que se ha conseguido que una empresa alicantina, Chocolates Valor, haya salvado el Huesitos, te queremos preguntar esta madrugada en la noche, ¿qué dulces tomabas cuando eras pequeño? ¿Cuáles eran tus favoritos? Y ya sabes que tenemos varias vías en la noche de COPE para que te pongas en contacto con nosotros. Tenemos nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter como La Noche de COPE. También tienes a tu disposición un email que es lanoche@cope.es. Y si prefieres llamarnos y contarnos tus anécdotas sobre tus dulces preferidos, lo puedes hacer por nuestro teléfono gratuito, que es el 950-6006.
Ojo, que hablamos de huesitos y hablamos de dulces, pero pueden ser dulces también caseros. Los dulces que te preparaba tu madre o tu abuela o quien fuera, no tienen por qué ser todos de marca comercial, aunque lo primero que nos venga a la cabeza sean esas chucherías que comíamos de pequeños, ¿no?
Por ejemplo, mira, ya nos han escrito algunas personas, a ver si te localizo perfectamente los nombres, porque aquí lo tengo un poquito, sí. Gracias, Bartón, por acercarme el micrófono. Pues en Facebook, Álvaro Carlos Lozaro ya nos ha escrito y nos dice: me encantaba el tigretón.
Hombre.
Y la pantera rosa.
Pues aún existen. De pues, hecho, aquí en la máquina de COPE los tenemos.
Y yo creo que a nosotros, ambos dos,
sí,
encantan. A mí por la pantera rosa me encanta y a mi hermano muchísimo más. Y, por ejemplo, Maga Luna Alicante también nos dice: menos mal que se quedan aquí los huesitos, qué ricos que están, y los huesitos leche también. Won't you take me close to you? Pues ya sabes, te lo volvemos a repetir, como ellos nos puedes escribir en Facebook, que estamos como La Noche de COPE, también en Twitter estamos como La Noche de COPE, nos escribes también un email a lanoche@cope.es si lo deseas, o nos puedes llamar al gratuito al 950-6006.
En un minuto te actualizamos la información y justo después estamos con Salvador Ortega, nuestro experto criminólogo, para que nos realice una lectura final del juicio a José Bretón.